Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Día y noche, Bio Bio no se detiene. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un hombre fue asesinado con armas cortopunzantes al interior de su vehículo en la comuna de Puente Alto. Un incendio consumió en su totalidad una vivienda en San Joaquín, donde 3 adultos mayores murieron. Un menor de 14 años falleció ahogado en la costa de Zapallar mientras realizaba pesca recreativa. El exdirector técnico de La Roja, Nelson Acosta, permanece internado en una clínica de Rancagua con pronóstico reservado. A 2 meses del gobierno, la encuesta Criteria arrojó una nueva caída de 2 puntos en la aprobación del presidente José Antonio Kast. La oposición adelantó que mañana presentará una alternativa al proyecto de mega reforma del gobierno, manteniendo su idea de presentar indicaciones. Jorge Quirós se alza como el ministro más poderoso del gabinete de José Antonio Kast, con un 47% según el test de cifra. Denuncian en Contraloría presunto tráfico de influencias y malversación de fondos dentro del Servicio de Salud de Viña del Mar y Quillota. Mañana lunes comenzará el juicio oral en contra de Pelantaro Yaitul y otros 4 acusados de provocar un atentado incendiario en un predio en la comuna de Lautaro. Hasta el martes, las comunas de Chiguayante, Hualqui y San Rosendo verán interrumpido el servicio de biotren tras el descarrilamiento de un tren de carga. Preocupación existe por la baja vacunación contra la influenza en adultos mayores. La cobertura apenas supera el 53% a nivel nacional. En noticias del mundo, Irán envió su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos a través de Pakistán como país mediador para poner fin a la guerra. Pakistán advierte que la India dé una respuesta dolorosa ante futuras agresiones. Estados Unidos considera suspender impuesto a la gasolina ante el alza de precios por la guerra con Irán. En el deporte, Unión La Calera ante Universidad de Chile y Universidad Católica frente a Ñublense son los 2 partidos más destacados de la jornada dominical en la disputa de la 5ª fecha de la Copa de la Liga. Y en el fútbol internacional, Barcelona y Real Madrid juegan hoy desde las 15 horas la versión 263 del Clásico de España. Un empate le basta al cuadro culé para quedarse con el título de la Liga Española.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:05 PM.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos a esta, la edición del mediodía de Radiograma. En esta jornada de domingo 10 de mayo les vamos a estar acompañando por 1 hora con las noticias más importantes que han marcado la pauta informativa en Chile y el mundo. Va nuestro saludo desde ya a las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que ya están unidas desde Arica y hasta Punta Arenas para informarse de lo último que ha ocurrido. También va nuestro saludo a quienes se conectan a esta hora a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Les ofrecemos desde ahora información independiente. Se lo adelantábamos en nuestros titulares, información policial importante porque un hombre fue asesinado al interior de su vehículo por al menos dos sujetos que luego se fugaron. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto. En esa misma comuna, un motociclista perdió la vida tras protagonizar un accidente fatal con un automóvil, mientras que en San Joaquín, y esto se lo contábamos oportunamente esta mañana, un devastador y voraz incendio destruyó una vivienda en la que tres adultos mayores murieron tras no poder escapar de este inmueble en llamas. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil que nos tiene el reporte policial de esta jornada. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Danilo? Muy buenas tardes. Y claro, porque arrancamos este despacho policial con lo ocurrido en primer lugar en la comuna de Puente Alto, donde se registró un homicidio con arma cortopunzante en plena vía pública. Hecho que ocurrió cerca de las 22:30 horas en Avenida Ejército Libertador con calle Dione, lugar hasta donde llegaron detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI para realizar las primeras diligencias y investigar este crimen. Según los antecedentes, la víctima corresponde a un conductor de aplicación, aparentemente de nacionalidad extranjera, quien se encontraba trabajando cuando al menos dos sujetos lo abordaron haciéndose pasar por pasajeros y lo agredieron con un arma cortopunzante al interior del vehículo para posteriormente darse a la fuga. Tras este ataque, la víctima descendió de su automóvil, caminó algunos metros y finalmente falleció en la vía pública. Así lo dio a conocer el comisario Diego Díaz de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.
Un conductor de una aplicación de transporte de pasajeros habría sido abordado a lo menos por dos sujetos, los que al interior del vehículo lo habrían agredido para posteriormente darse a la fuga. La víctima desciende del vehículo, camina unos metros y pierde la vida.
Respecto al vehículo involucrado, la PDI confirmó que existe coordinación con carabineros para poder determinar quién figura como propietario legal del automóvil, si efectivamente era la víctima, y verificar también si este automóvil mantenía encargo vigente por robo. Por ahora, la identidad del fallecido no ha podido ser establecida, únicamente se trataría preliminarmente de un ciudadano extranjero, por lo que el laboratorio criminalístico de la PDI se encuentra realizando las pericias para confirmar su identidad, también reconstruir la dinámica exacta de este homicidio, que además del levantamiento de cámaras de seguridad para esclarecer todo esto ocurrido en la comuna de Puente Alto. Nos mantenemos en dicha comuna porque un fatal accidente de tránsito se registró cerca de la medianoche luego que un motorista falleciera tras colisionar con un automóvil en la intersección de Avenida Gabriela con calle Creta. De acuerdo con los antecedentes, la víctima corresponde a un hombre de entre 25 y 30 años quien se desplazaba en motocicleta y cuya identidad aún no ha podido ser establecida. Fue el capitán Franklin Toledo, oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera, quien explicó que el accidente se produjo cuando un vehículo que transitaba de oriente a poniente realizó un viraje hacia la izquierda en calle Creta, instante en que, por causas que aún se investigan, se produjo la colisión con la motocicleta, falleciendo el conductor tras el impacto. Escuchemos al capitán Franklin Toledo.
Al efectuar un viraje hacia la izquierda en la intersección de calle Creta, se produce un accidente de tipo colisión en la cual habría resultado fallecido un motorista, el quien transitaba de poniente hacia oriente.
Sí, la principal hipótesis que se maneja es que uno de los involucrados habría cruzado con luz roja, esto considerando que Carabineros informó que la conductora del automóvil, una mujer chilena de 23 años, no se encontraba bajo los efectos del alcohol y mantenía toda su documentación al día. Diligencias que quedaron a cargo de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros para poder esclarecer la dinámica y causa basal de este accidente fatal en la comuna de Puente Alto. Pasemos ahora a la comuna de San Joaquín, donde tal y como informábamos oportunamente, un devastador incendio consumió por completo una vivienda. Siniestro que se registró específicamente en las calles Dolores con Cariquima, cerca de las 23 horas de anoche, en un domicilio aparentemente utilizado como hogar de ancianos, donde por causas que están siendo investigadas por bomberos, el fuego se originó en esta vivienda. Esto principalmente a que se debe a una estructura de material ligero, lo cual hizo que las llamas avanzaran rápidamente, principalmente hacia el segundo piso del inmueble, dificultando la evacuación de las cinco personas que se encontraban al interior. Si bien dos personas lograron salir del domicilio y pese al trabajo de cerca de 100 voluntarios de bomberos, quienes llegaron con 8 compañías y 11 carros para controlar la emergencia, lamentablemente 3 adultos mayores de 90, 89 y 84 años fallecieron producto de la intensidad del incendio, ya que no alcanzaron a escapar de este inmueble. Pasemos a escuchar al teniente Cristian Villablanca, oficial de ronda de la prefectura Santiago Sur, quien confirmó el fallecimiento de estos tres adultos mayores.
Se confirma el deceso de tres personas adultas mayores y lesiones de dos de las participantes que se encontraban en el interior del domicilio. El material ligero que se encontraba en el domicilio afectó mucho para estos adultos mayores que no pudieron salir del domicilio, confirmándose el deceso.
Sí, la vivienda donde se originó el incendio quedó completamente destruida con pérdida total, mientras que una segunda casa resultó con cerca de un 20% de daños. Así lo informó el capitán Luis Aragón, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, quien además confirmó que la emergencia fue controlada durante la madrugada.
Que solamente sufrieron un daño en un 20% y la casa principal fue con pérdida total. Por el avance del fuego, ya se encontraba en una etapa de libre combustión, lo que imposibilita cualquier tipo de trabajo de los bomberos en el interior.
Investigación entonces que continúa siendo desarrollada por personal especializado bomberos para poder establecer el origen y la causa basal de este incendio que, como lo decíamos, dejó a tres adultos mayores fallecidos en la comuna de San Joaquín. Biu Biu, la radio.
1:11 p.m.
Y la policía de investigaciones está indagando el homicidio de un hombre frente al terminal de buses en Arica. Desde Radio Biu Biu en esa ciudad nos informa Andrés Bravo.
Claro, la Fiscalía de Arica junto al personal de OS9 de Carabineros realizan diligencias tendientes a esclarecer el homicidio de un hombre de nacionalidad peruana, 52 años, hecho ocurrido la jornada del día sábado en el sector de la población Juan Noé, frente al terminal internacional de buses. La víctima recibió una herida cortopunzante, lo mantuvo por bastantes minutos en la avenida Diego Portales hasta que llegó el personal de salud, lo trasladó al hospital regional Doctor Juan Noé, donde finalmente falleció. Es un sector en donde han ocurrido más hechos de violencia, de homicidios en ese sector, y hay preocupación por parte de los vecinos que habitan el sector de la población Juan Noé. Como decíamos, continúan las diligencias, el OS9 de Carabineros realiza las diligencias tendientes a esclarecer entonces este homicidio, hombre de nacionalidad peruana de 52 años en Arica. Bio Bio, la radio.
Y un joven de 14 años falleció tras precipitarse al mar durante la tarde del sábado en el sector de Cachagua, en la comuna de Zapallar. Esto mientras realizaba pesca recreativa junto a familiares. La emergencia movilizó recursos comunales y provinciales por cielo, mar y tierra, quienes trabajaron arduamente en recuperar el cuerpo de este menor. Nos informa desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Cristóbal López.
Durante la tarde de este sábado se constató el fallecimiento de un menor de edad en la costa del sector de Cachagua, comuna de Zapallar. La muerte ocurrió cuando la víctima, de 14 años, se encontraba pescando en el sector junto a su familia, momento en que se precipita al mar y se le pierde el rastro, cerca de las 16 horas. La emergencia movilizó diversos equipos a nivel comunal y provincial, como bomberos, seguridad ciudadana, pescadores artesanales y recursos de la Armada de Chile. Según información que fue entregada por la Jefatura de Gestión de Riesgos y Desastres de la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, los hechos ocurrieron entre la playa Los Coirones y la playa Las Cujas. Fue una hora después, cerca de las 5 de la tarde, que los esfuerzos de búsqueda y rescate lograron dar con el cuerpo sin vida del menor. La información fue entregada por el subteniente litoral Vicente Mardones, de la Capitanía de Puerto de Quintero.
De manera inmediata se dispuso el despliegue de medios marítimos dependientes de la Gobernación Marítima de Valparaíso y de la Capitanía de Puerto de Quintero, además de un helicóptero naval y una patrulla terrestre. Las labores de búsqueda fueron apoyadas por personal de bomberos, carabineros, policía de investigaciones y personal de seguridad ciudadana. Alrededor de las 17 horas, el menor fue encontrado, lamentablemente, sin signos vitales.
En cuanto a los recursos terrestres, marítimos y aéreos que fueron desplegados para las labores de búsqueda y rescate, se refirió el delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Sosa.
Se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda. Un buzo particular, en colaboración con la Armada, encontraron el cuerpo del menor sin vida, el cual fue trasladado de manera inmediata a la caleta de pescadores de Zapallar. Trabajaron arduamente la Policía de Investigaciones, Carabineros, Seguridad Municipal, la Armada de Chile, bomberos Unidos en coordinación con la delegación presidencial de Petorca.
A través de un comunicado en redes sociales, la provincia marista Santa María de los Andes lamentó el fallecimiento de Maximiliano Varas, quien era estudiante de enseñanza media en el Colegio Marista Diego Echeverría de la comuna de Quillota. En la región de Valparaíso, Bío Bío de la Radio.
1:15 p.m.
Vamos ahora hasta la región del Biobío. Están investigando la muerte de un hombre que fue asesinado por un funcionario de Carabineros de Franco en la comuna de Talcahuano. Este hecho ocurrió tras un accidente de tránsito donde el uniformado lo persiguió y, tras ser amenazado, disparó en el pecho del hombre, que finalmente murió. Vamos hasta Radio Biobío en Concepción. Camila Elso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hablamos de un carabinero, como tú lo mencionabas, que disparó y dio muerte a un civil. El hecho se registró en la población Cerro Alegre de Talcahuano durante la jornada del día de ayer. Todo habría comenzado varias cuadras más lejos de donde nos ubicamos en este momento, en un cruce incluso con otra comuna, con la comuna de Hualpén. Los funcionarios de Carabineros habrían sido colisionados por el vehículo en el que se encontraba, en este caso, la víctima. Inicia una persecución y luego se genera una posterior discusión, según los antecedentes que nosotros hemos podido recabar hasta este momento. Una vez comienza esta discusión, la víctima, entendemos, habría intentado atropellar al funcionario de Carabineros, y es por esto que el funcionario habría utilizado su armamento particular. Es una información, como ya decíamos, que se encuentra en completo desarrollo a esta hora. Sin embargo, pudimos tener la vocería oficial de parte de la PDI, de la Brigada de Homicidios. En particular, habló el jefe de la unidad, Enrique Guzmán, debido a este caso, indicando también que ocurre posterior a este hecho, cuando la víctima es trasladada hasta el hospital Las Higueras de la comuna de Talcahuano. Escuchemos lo que dijo.
La víctima habría ingresado ayer en horas de la madrugada al hospital Higuera de Talcahuano presentando una herida por proyectil balístico en su tórax, la cual, pese a las diversas maniobras médicas realizadas para salvarle la vida, le provocó su fallecimiento en este mismo centro asistencial. Este es un proceso investigativo que aún está en etapa de desarrollo. Se continúa la diligencia de manera a poder establecer fehacientemente la correcta dinámica acontecida en este hecho, como de igual manera las circunstancias y los motivos de por cuál esta persona resultó lesionada y finalmente fallecida.
Claro, según los antecedentes también que hemos podido conversar con vecinos acá en el lugar, señalar también un poco la geografía de este lugar, porque nos encontramos en el cerro, de hecho, de Talcahuano, y es por esto también que el conductor, quien huía de una pareja de funcionarios de Carabineros, llegó hasta un punto donde no pudo avanzar más debido a que comienza un paso peatonal para poder acceder a otra parte de los cerros de la comuna de Talcahuano. Según los antecedentes, los funcionarios de Carabineros estaban franco y pertenecerían a dotaciones de la región metropolitana. Es una información, como ya decíamos, que está en completo desarrollo, y lamentar también la información que se conoce horas más tarde. Ocurre este hecho, finalmente la muerte de este ciudadano, que señalar también no tenía antecedentes penales, un hombre de 27 años de edad que muere al interior del hospital Las Higueras de Talcahuano. ¿Por qué habría escapado de estos dos funcionarios? Bueno, en medio de toda esta colisión que se genera cuadras antes de que termina, ¿no?, con el disparo de este funcionario de Carabineros a este hombre que se encontraba de civil, que era un civil de hecho, y termina prácticamente acorralado en este lugar de los cerros, en calles muy estrechas acá en los cerros de la comuna Puerto.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:20 p.m.
Vamos a la política. La oposición comenzó ya a coordinar una incipiente estrategia común para hacer frente a la mega reforma impulsada por el gobierno, la que incluye propuestas alternativas e indicaciones a ciertos puntos de este proyecto original. Además, la bancada de diputados PPD emitió esta jornada una declaración pública en contra de las amenazas que ha recibido el diputado independiente Jaime Araya por este supuesto tsunami de indicaciones que se anunció en este streaming, en esta reunión, que fue allí algo informal, pero que ha generado bastantes repercusiones. Benjamín Zamorano ha reporteado esta información. Hola, Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Danilo, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque múltiples han sido las coordinaciones que ha llevado la oposición en los últimos días de cara a poder adoptar una estrategia común que haga frente a la mega reforma impulsada por el gobierno. Y es que desde que asumió el gobierno del presidente José Antonio Kast, este sector no ha logrado aunar voluntades y establecer una estrategia común que haga frente a la actual administración. Sin embargo, en los últimos días se ha podido evidenciar lo que algunos han llamado una frágil tregua del sector, pensando en lo que será la discusión del proyecto de reconstrucción nacional. De hecho, el día miércoles, los timoneles de la DC participaron de una reunión con otros dirigentes del Frente Amplio, el PPD y el propio PC, abriendo las bases de este nuevo capítulo mancomunado. Al respecto, el senador socialista Juan Luis Castro adelantó que durante la jornada de mañana, la presidenta del partido, Paulina Bogdanovich, presentará una opción alterna al proyecto del gobierno.
Mañana lunes se va a dar a conocer por la mañana en la sede del ex Congreso Nacional un paquete robusto de medidas proactivas y fuertes que son una alternativa al megaproyecto presentado por el gobierno, que además tiene indicaciones y tiene acciones concretas a seguir.
Pero, además de esto, otro punto que se tomó el debate de esta iniciativa, fundamental para las aspiraciones del gobierno, fue la supuesta presentación de un tsunami de indicaciones al proyecto, lo que fue repudiado por el Ejecutivo y tomado como una señal de no disponibilidad al diálogo. Además, durante este domingo, la bancada de diputados PPD emitió una declaración pública en contra de, según dijeron, la campaña de odio y hostigamiento que ha recibido el diputado Jaime Araya, quien afirmó que la oposición presentaría un total de 2.500 indicaciones. Por ello, condenaron las amenazas que ha recibido el parlamentario por un proyecto que ellos mismos calificaron como desacreditado por varios organismos técnicos. En este sentido, el diputado de C, Héctor Barría, remarcó que sí presentarán indicaciones, pero estas no serán con el objetivo de entrampar el debate.
Y ahora presentaremos indicaciones, pero no con el objetivo de entrabar el debate, sino en aquellas materias que nos parecen que deben ser mejoradas. Espero que de una vez por todas el gobierno esté por el diálogo, no solamente lo diga cada cierto tiempo.
Además, durante la semana, el Consejo Fiscal Autónomo, por medio de su presidenta, Paula Benavides, planteó una serie de dudas con respecto a esta mega reforma, donde señaló que no existe claridad sobre si realmente el crecimiento económico es suficiente para paliar las rebajas tributarias de un Estado que desde 2008 se ha endeudado sostenidamente. En relación a esto, el economista William Díaz explicó que esto solo tiene sentido si se tiene en cuenta el origen que ha conducido al actual contexto fiscal.
Solo tiene sentido si se entiende por qué llegamos a esta situación. Lo obvio que muestran las cifras es que desde la reforma del 2014 el país redujo a la mitad la velocidad de crecimiento de las principales variables macroeconómicas.
A pesar de todas estas gestiones, cuestionamientos y acercamientos, aún no existe un camino común que pueda dirigir a toda la oposición, quienes se han anclado a la idea de evitar a toda costa las diferencias y avanzar en los puntos en común, Danilo.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y a puertas de que se cumplan 2 meses de gobierno del presidente José Antonio Kast, la encuesta Criteria arrojó una nueva caída en la aprobación del presidente. El rol del segundo piso en el diseño presidencial ha sido el principal objeto de críticas, incluso desde los propios sectores del oficialismo. Los detalles los tiene hasta ahora Ignacio Mabe. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Y son 60 días que han pasado desde que José Antonio Kast se puso la banda presidencial en el Congreso. En este periodo de tiempo, una serie de hitos y flancos han marcado su inicio como presidente. El primer mes se vio marcado fuertemente por el alza en el precio de los combustibles. También el oficio de Contraloría que provocó la utilización del concepto Estado en quiebra, el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, entre otros. Durante el segundo mes de gobierno, la tranquilidad ha estado lejos de habitar en el Palacio de la Moneda. Luego de la filtración de múltiples oficios del Ministerio de Hacienda, los cuales apuntaban a grandes recortes en distintas carteras gubernamentales, las miradas se centraron en el denominado segundo piso. El equipo de asesores de máxima confianza del presidente es liderado por el amigo personal de José Antonio Kast, Alejandro Irarrázaval, el cual ha recibido críticas transversales por su rol en el diseño presidencial. Excesivo protagonismo y la nula responsabilidad frente a los oficios de Hacienda fueron duramente criticados por el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Esta situación también abrió un flanco más dentro de los partidos cercanos al gobierno. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, emplazó al segundo piso a ordenarse, asegurando que están utilizando atribuciones que le corresponden únicamente al ministro del Interior.
El rol del segundo piso es asesorar al presidente. Desgraciadamente creo que han estado un poquito confundidos y han pasado un poquito más allá, y más que asesorar al presidente, están tratando de cumplir un rol que le corresponde en realidad al ministro del Interior.
Su par parlamentario de la UDI, Mario Lavarria, criticó que el departamento liderado por Irarrázaval tenga, en ocasiones, mayor protagonismo que los ministerios.
Ahora tenemos un segundo piso que casi como un ministro más o un ministerio más en cuanto a asesoría y protagonismo, y eso no es bueno, y espero que ya el presidente lo tenga claro y que le hace mal ese protagonismo.
Otro gran protagonista del segundo mes de gobierno ha sido el ingreso al Parlamento de la Ley de Reconstrucción Nacional, que ha sido calificada como la madre de las batallas por parte del Ejecutivo en algunas ocasiones. Desde el gobierno se han mostrado confiados en su aprobación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sin embargo, el miércoles pasado esta expectativa quedó en suspenso. El Partido de la Gente acusó que no se estaban cumpliendo las condiciones mínimas de acuerdo con el gobierno. El motivo arriesgó el acuerdo. La diputada de la tienda del ex candidato presidencial Franco Parisi, su hermana Sandra Parisi, aclaró que se mantienen dialogando con el Ejecutivo, pero que nunca van a dejar de lado las medidas para la clase media.
Los diálogos con el Congreso existen y deben darse con responsabilidad, pero eso no significa renunciar a nuestras convicciones. Nosotros vamos a apoyar todo aquello que vaya en beneficio de las personas.
Con la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, la cuenta pública y los conflictos que ha causado el rol del segundo piso, el presidente José Antonio Kast citó para este martes a un nuevo cónclave oficialista en el Palacio de Cerro Castillo.
Gracias, Ignacio. Y a solo un día de cumplirse los primeros dos meses de la administración del presidente José Antonio Kast, el test de cifra publicado por el diario La Tercera reveló quiénes son las figuras con más fuerza dentro del gabinete. El estudio sitúa al titular de Hacienda, Jorge Quirós, como el ministro más poderoso del equipo presidencial. Hay más detalles a esta hora con Juan Oportot. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, auditores. Y es que con un 47% de las menciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se alzó como el hombre más fuerte del gobierno según el último test de cifra de La Tercera, publicado hoy día. Su liderazgo se explica por la alta presencia mediática y el manejo absoluto de la Ley de Reconstrucción Nacional, el proyecto que ha concentrado la agenda política en estos dos meses. Según el informe, existe una delegación de facultades inapelable por parte del presidente hacia el jefe de la billetera fiscal. En segundo lugar, con un 19%, aparece el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Pese a las polémicas que han marcado su gestión, la ciudadanía destaca su convicción política para enfrentar los desafíos políticos, como la reconstrucción post-incendios, bien digo, y la erradicación de campamentos. Desde el Congreso, el diputado independiente perteneciente a la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, aseguró que la valoración de Jorge Quirós y Poduje responde a una demanda ciudadana por mayor eficiencia.
Y bueno, eso queda clarito con la propuesta que está entregando el ministro Quirós, que necesitamos más empleo, más inversión. Bueno, y para qué decir lo del ministro de Vivienda, de don Iván Poduje. La gente hoy día quiere inmediatez. La gente aburría que esperar 14 años para que le entregue una vivienda o que esté lleno de trámites. Y eso la gente lo evalúa muy bien.
En esa misma línea, el diputado republicano Benjamín Moreno destacó la evolución que han tenido estos secretarios de Estado en su puesta gubernamental.
que se viene hacia adelante, y más allá de distintas encuestas o posiciones relativas en las que se quiera colocar a los ministros, lo importante es que están haciendo su trabajo y están trabajando incansablemente por un mismo objetivo común, que es recuperar Chile, el empleo, el crecimiento y la seguridad.
Mucho más atrás en el listado de los ministros más poderosos aparece el ministro del Interior, Claudio Alvarado, con un 11%. En el extremo opuesto, la figura con menor respaldo es la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, quien registra un 0% de valoración. La mirada crítica llegó desde la oposición, pues la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, calificó al gabinete como deficiente producto de las pugnas internas del oficialismo entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Además, cuestionó la advertencia del ministro Jorge Quiroz de utilizar decretos si no se aprueba su megarreforma.
Hoy día, una de las principales debilidades que tiene este gobierno es creer que ser gobierno es manejar una empresa privada y no entender que estamos hablando de las necesidades de todos los chilenos y chilenas y que ellos están gobernando con una responsabilidad de Estado.
El estudio también pone el foco en el control de la agenda. Solo Jorge Quiroz y el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, logran dominar sus áreas. En contraste, un 72% de los encuestados cree que Mara Cedini no cuenta con las capacidades para su cartera, mientras que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, enfrenta una desaprobación del 56%. Sobre Steiner, la diputada de la UDI, Natalia Romero, recalcó la importancia de priorizar la seguridad en fronteras y zonas rurales.
Y para eso se requiere una ministra de seguridad empoderada, con capacidades de liderazgo y que logre avanzar concretamente en la mayor cantidad de emergencias que enfrenta hoy día nuestro país en temas de seguridad.
En el ranking se descartan a los titulares de transporte, Luis de Grange, de la mujer, Judith Marín, y de educación, María Paz Arzola. Estos tres en la medición pasada atravesaban polémicas puntuales, como el alza de las bencinas y petróleos, el despido de una funcionaria pública con un cáncer avanzado y el asesinato de una inspectora en Calama. El estudio de cifras se presenta a un día de que se cumplan 2 meses desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast, y a solo semanas de la primera cuenta pública con fecha el 1 de junio. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Una de la tarde, 32 minutos.
Y hasta el martes, al menos 4 comunas del Gran Concepción verán interrumpido el servicio del biotren. Esto producto del descarrilamiento del tren de carga que ocurrió ayer sábado en la comuna de Chiguayante. Desde la Seremi de Transportes, en la región del Biobío, anunciaron un plan de contingencia con buses de acercamiento y refuerzo del transporte público. Vamos a retornar hasta la región del Biobío. El reporte es de la radio en Concepción con Verónica Valenzuela.
El martes podría habilitarse una de las vías férreas que, recordemos, se vieron desplazadas a raíz del descarrilamiento del tren de carga a propiedad de FEPASA ocurrido en Chiguayante. Luego de la extracción de los carros que terminaron destrozados en las vías, este lunes los técnicos podrán trabajar en la normalización de la línea para luego normalizar también el servicio probablemente durante la jornada del martes. Así lo indicó el delegado presidencial Julio Anatibia, quien detalló el trabajo que está realizando la empresa para retirar los vagones.
Los trabajos se van a extender durante este día domingo y el día de mañana, teniendo recién el día martes totalmente normalizado el servicio. Para estos efectos se está trabajando. De los 9 carros que estaban involucrados en este accidente, hasta el momento 6 ya han sido despejados, y durante la jornada de hoy, durante esta tarde, la empresa va a terminar de normalizar los próximos 3 carros.
Como plan de contingencia, el transporte público tendrá un aumento del 20% en su frecuencia, dijo el Seremi de Transporte en el Biobío, Henry Campos. Esto para compensar la interrupción del servicio de biotren, en donde, recordemos, cientos de habitantes de Hualqui, Chiguayante, Laja y San Rosendo son usuarios y tendrán que trasladarse ahora en buses.
siempre en las horas puntas existe más flujo y existe más recorridos por parte de los buses. Se aumenta la frecuencia y lo que hemos solicitado es que a lo menos se aumente en un 20% la frecuencia, 10 al 20% la frecuencia de los recorridos durante la mañana. Y eso es lo que se está coordinando a partir de ayer con los equipos de la División de Transporte Público de la región del Biobío.
Sobre las causas del accidente se refirió la empresa FEPASA, propietaria del tren que trasladaba celulosa hacia Coronel. Aquiles Merino, gerente comercial y de desarrollo, indicó que la situación aún está en proceso de investigación, asegurando que los carros involucrados en el accidente se incorporaron hace poco en el recorrido.
Por lo menos los vagones en sí son carros prácticamente que se incorporaron hace poco dentro del circuito de operación, ¿ya? Pero obviamente el transcurso de la investigación va a poder determinar y despejar por lo menos cierta incertidumbre o duda que exista. Pero como les digo, por lo menos estamos enfocados 100% en tratar de sacar en este caso la emergencia lo más pronto posible, de manera de que se pueda restituir el tráfico tanto de pasajeros como de carga.
En el lugar del accidente, la empresa dispuso de 3 grúas que permitirán retirar los vagones siniestrados durante esta jornada. Se espera que con los trabajos oportunos el servicio de Biotren se retome el día martes de manera parcial.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:37 p.m.
Esta semana que ya comienza, el abogado defensor del exdiputado Joaquín Lavín León presentará la apelación a la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago en contra de la ex autoridad. Hay un plazo que debe cumplirse, que es legal y que termina este miércoles, 12 de mayo. Esa es la fecha límite para presentar esta apelación. Más información a esta hora con Josefa Chiamaro. Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el pasado viernes el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor político Arnoldo Domínguez tras una extensa semana de formalización. Así, la defensa de Lavín León tiene 5 días corridos para apelar a la medida impuesta por el tribunal, plazo que vence este miércoles 12 de mayo. Durante la audiencia, que se extendió por cerca de 4 horas, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados los delitos imputados en contra de Lavín León, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso, y falsificación de instrumentos privados. Además, se estimó un perjuicio fiscal que ascendería a los 104 millones de pesos entre los años 2015 y 2024. Asimismo, a Domínguez se le imputaron los delitos electorales, tributario y cohecho. Con estos antecedentes se concretó el primer fin de semana de Joaquín Lavín León privado de libertad, cumpliendo la medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Al respecto, el exdirector de Gendarmería, Cristóbal Martínez, señaló que esta decisión la determina el juez, aunque la Gendarmería también puede entregar recomendaciones.
Imputado en prisión preventiva la adopta el juez, y los criterios pueden ser varios. Eventualmente, en este caso, pudiera ser que sea para facilitar la investigación. La Gendarmería eventualmente puede recomendar.
Durante el fin de semana, Lavín no recibió visitas, salvo la de su abogado Cristóbal Bonacic, quien acudió al recinto al mediodía de este sábado. En una primera instancia, desde Gendarmería no se había permitido su ingreso por no estar enrolado en el sistema oficial. Sin embargo, se realizó una excepción con el representante legal. Por ello, el resto de los familiares deberán enrolarse con al menos un día hábil de anticipación para poder ingresar a Capitán Llaver. Este proceso puede realizarse de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, plazo en el que se espera que su esposa y ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, realice el trámite. Sobre la apelación a la medida cautelar de prisión preventiva, el abogado Bonacic afirmó que se presentará dentro de los 5 días corridos del plazo establecido. Además, indicó que se está evaluando cuándo presentar los antecedentes de cara a un juicio oral.
Imputado en prisión preventiva le adopta el juez y los criterios pueden ser varios. Eventualmente, en este caso, pudiera ser que sea para facilitar la investigación. Gendarmería eventualmente puede recomendar.
Al respecto, en conversación con la radio, desde la defensa evitaron entregar nuevos antecedentes o detallar las próximas acciones en el caso.
Muchas gracias. Seguimos revisando más noticias judiciales porque en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco comenzará mañana lunes el juicio oral en contra de Pelentaro Yaitul. ¿Quién es él? Es uno de los hijos del líder de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, y otros 4 acusados de diversos delitos tras un atentado cometido en un predio en la comuna de Lautaro. Ernesto Yaitul, hermano de uno de los acusados, denunció al Estado y también al Ministerio Público, a la Fiscalía, de articular una persecución política en contra de las comunidades mapuche. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Roberto Neira.
Luego de haber sido suspendido en al menos 3 ocasiones, para este lunes está programado en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el inicio del juicio oral en contra de 5 acusados, entre ellos uno de los hijos del líder de la coordinadora Arauco Mayeco CAM, Héctor Yaitul, por diversos delitos derivados de un atentado perpetrado en el año 2022 en el Fundo San Luis de Lautaro, en la región de la Araucanía. En esta causa están acusados Pelentaro Yaitul Pessoa, Luis Menares Chañilao, Luis Fuensalida Eneros, Jorge Cañupil Coña y Juan Mardones Sáez por diversos delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones. Respecto a este juicio, habló Ernesto Yaitul, hermano de Pelentaro y vocero de los detenidos, acusando al Ministerio Público y el Estado de una persecución política en contra de los comuneros.
Dejamos en claro que no tenemos confianza en el Poder Judicial chileno y en su representante. También denunciamos la presencia de testigos secretos y la imparcialidad con la que la Fiscalía de la Araucanía ha llevado a cabo este proceso, encabezado por el fiscal Roberto Garrido, quien hoy se encuentra en la palestra pública por diversos casos de corrupción y a quien nosotros, como parte del movimiento mapuche, conocemos muy bien, entendiendo que siempre ha estado ligado a los sectores económicos, a la ultraderecha.
En tanto, el defensor penal particular, abogado Marcos Oñate, que representa a Juan Carlos Mardones Sáez, criticó las altas penas solicitadas en este caso.
Han presentado acusaciones, una fiscal y otra particular, con la única finalidad de imputar cuántos delitos se pueda para incrementar las penas respecto de mi representado, que en la sumatoria son 8 figuras penales que se le adjudican haber cometido presuntamente, a lo cual ascienden a un total de prácticamente 70 años de privación de libertad en caso de condena.
La fiscalía pide penas que van desde los 59 a 71 años de presidio para los acusados que permanecen en prisión preventiva en el módulo mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. La sala que deberá ponderar los medios de prueba de la Fiscalía y la Defensa está integrada por los jueces José Ignacio Rau, Wilfred Sirman y Javier Bascur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Escuchar Biobío suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
El deporte está ahora con Felipe Espina. Hola, Felipe.
¿Cómo estás, Danilo? Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de la Copa de la Liga, que hoy vivirá su quinta jornada en varios grupos de este certamen. Recordando que clasifican a las semifinales solo los equipos que terminen en el primer lugar de cada zona. A partir de las 3 de la tarde va a jugar Coquimbo Unido ante Huachipato, esto es por el grupo A. A las 3, con transmisión de la radio, Unión La Calera será local ante Universidad de Chile. Eso por el grupo D. Fernando Cago, técnico de los Azules, y el adelanto del compromiso ante los Cementeros.
Y vamos a encontrar un partido donde es un equipo que es trabajado, donde tenemos que buscar los aspectos positivos para nosotros plasmar nuestro juego, de tener la identidad de juego que buscamos, y a partir de eso tratar de llevar al partido a nuestra forma de jugar.
Desde 3:15 p.m, la radio transmitirá entonces el compromiso entre Unión La Calera y la U. Posteriormente al duelo de los universitarios azules será el turno de los universitarios cruzados, que en el Claro Arena, a partir de 5:30, transmite la radio, por cierto, va a recibir a Ñublense. Esto es por el grupo B de la Copa de la Liga. Rosell, el delantero de los cruzados, adelanta el compromiso ante el equipo de Chillán con énfasis en lo que tiene que ver con la gran cantidad de partidos que van a tener que jugar en mayo, 8 en rigor, lo que puede traducirse en la sobrecarga de los jugadores del plantel. De todas formas, dicen, hay que salir a ganar este domingo al equipo de Chillán.
Ñublense se caracteriza siempre por ser un equipo físico que impone desde el choque, desde la fuerza, creo yo. Nosotros también nos podemos adaptar a eso, creo que lo hemos mostrado también. Y sí, los últimos partidos con Ñublense han sido difíciles, han sido atractivos también para la gente. Para nosotros es una final porque estamos obligados a ganar. Ellos también, si quieren tener la posibilidad todavía de pasar de fase, también es una final para ellos. Así que va a ser un partido atractivo y difícil para ambos equipos.
La fecha contempla además hoy domingo, a partir de 20:00 p.m, el partido entre O'Higgins y Everton. Eso por el grupo C. ¿Cuándo va a terminar esta quinta fecha? Mañana cuando a las 20 horas en La Cisterna, por el grupo C, Palestino reciba a Deportes Limache. Fútbol internacional, hoy se va a disputar el partido más visto en la historia de nuestro planeta, Danilo. Fíjate que la última edición del clásico entre Barcelona y Real Madrid fue visto por 650 millones de espectadores en el planeta. Versión 263 del clásico de España, Barcelona ante Real Madrid en el Camp Nou. Si gana o empata Barcelona, será campeón nada más ni nada menos que ante su clásico rival. Escuchemos a Álvaro Arbeloa, el técnico del equipo merengue, y lo que espera de este compromiso ahí en el Camp Nou.
Espero que sea un gran partido contra un gran rival que está dando un gran nivel en Liga, en su campo. Cuentan los partidos por victorias y está haciendo un gran fútbol. Y bueno, pues con muchas ganas, ¿no?, de jugar seguramente el partido que más atención reclama en el mundo, con esa ambición de hacer las cosas bien y de ir a ganar el partido.
En una semana además con líos internos bravísimos en el vestuario del Madrid, con dos jugadores que se trenzaron a golpes, sancionados con una durísima multa económica. Hablamos de Valverde, el uruguayo, y Tchouaméni, el francés. Ninguno de los dos, por cierto, estará esta tarde para enfrentar entonces al Barcelona. A partir de las 3 de la tarde estaremos informando el clásico de España, Barcelona-Real Madrid.
Gracias, Felipe.
Chao. Chao.
Se te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
En Bio Bio tenemos sueños, como tú.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde.
La Subsecretaría de Salud Pública admitió un lento avance en la campaña contra la influenza en adultos mayores, el principal grupo de riesgo frente a enfermedades respiratorias. Comunas de la región metropolitana como Quinta Normal y Estación Central presentan algunas de las coberturas más bajas en todo el país. Valentina Obreque, buenas tardes.
Buenas tardes. La campaña de vacunación contra la influenza comenzó en marzo con el objetivo de alcanzar al menos un 80% de cobertura antes de la llegada del invierno. Sin embargo, las cifras actuales comienzan a generar preocupación, especialmente entre los adultos mayores, el principal grupo de riesgo frente a estas enfermedades respiratorias. Hoy, el avance general de la campaña alcanza un 64,9%, aunque en personas de 60 años o más, la cobertura baja al 53%, muy por debajo de la meta proyectada por el Ministerio de Salud. Precisamente sobre esta situación fue consultada la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, durante una rueda de prensa por el balance de plan de alerta oncológica, instancia donde reconoció que las cifras en adultos mayores se mantienen bajas.
respecto a la campaña de invierno y específicamente en la campaña de vacunación contra la influenza, yo podría decir que vamos bien, pero no podemos bajar los brazos porque hay algunos grupos específicos, como son los adultos mayores de 60 años, que tienen coberturas menores que rondan el 50%, por lo tanto el llamado desde nuestra parte es a inmunizarse.
Las diferencias también se reflejan en distintas zonas del país. En Arica, la cobertura en adultos mayores alcanza solo un 45,1%, mientras que en Coquimbo llega al 45,5%. Y si revisamos la región metropolitana, las alertas apuntan a algunas comunas específicas. Estación Central registra un 43,2% de cobertura en este grupo, mientras que Quinta Normal apenas alcanza un 39,4%. El escenario además contrasta con lo ocurrido durante la campaña el año pasado en 2025. A esta misma altura, el proceso bordeaba el 78% de cobertura y ya acumulaba más de 8 millones de dosis administradas a nivel nacional, cifra considerablemente superiores a las actuales.
Desde el Colegio Médico de Chile, desde luego valoramos la labor que realiza la autoridad en torno a la campaña de vacunación por influenza. Aún tenemos mucho trabajo que realizar en ese sentido. Actualmente los casos graves están de cierta forma controlados, pero desde luego uno esperaría que hacia el invierno esto fuese aumentando.
A esto se suma otro dato relevante. Según un análisis de la Corporación Ciudades, el 52% de los adultos mayores del Gran Santiago vive a menos de 15 minutos caminando de un punto de vacunación. Las comunas de Lo Prado, San Ramón y Huechuraba presentan mejores niveles de accesibilidad, mientras que Maipú, Lo Barnechea, Las Condes y Puente Alto muestran mayores dificultades territoriales. Pese a eso, especialistas advierten que el problema no pasa únicamente por acceso físico, sino también por percepción de riesgo y adherencia a la vacunación. En esa línea y ante la baja cobertura registrada especialmente en adultos mayores, el doctor broncopulmonar Pedro Astillo de la Clínica Indisa hizo un llamado urgente a inmunizarse para evitar hospitalizaciones y muertes prevenibles durante el invierno.
Por lo tanto, el gran llamado aquí es a que, dado que tenemos coberturas bajas, insuficientes, promover que los adultos mayores se vacunen. Están corriendo un riesgo de muerte innecesario y el grupo vacunado va a estar mucho más protegido.
La campaña de vacunación contra la influenza se extenderá hasta septiembre, mientras las autoridades mantienen el llamado a inmunizarse antes del pic de circulación viral.
Gracias, Valentina. Y la Asociación de Funcionarios de la Salud Interdisciplinaria e Interhospitalaria amplió la denuncia por presunto tráfico de influencias en el Servicio de Salud de Viña del Mar y Quillota. Se trata de uno de los funcionarios de la institución a quien denuncian de haber utilizado su cargo para promover su campaña política como consejero regional. Nos informa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, Diego Carmona.
A más de un mes de la salida de la exdirectora del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota y Petorca, Andrea Quiero, dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Salud Interdisciplinaria e Interhospitalaria, AFUSI, presentaron nuevos antecedentes ante Contraloría por presunto tráfico de influencias y malversación de fondos dentro de la institución. Las denuncias apuntan al doctor Pedro Durán, quien habría utilizado la institución con fines políticos para impulsar su campaña a la Gobernación Regional de Valparaíso y al Partido Socialista mientras ejercía funciones públicas. En la acusación se incluyeron imágenes y videos de conversaciones con la exdirectora para indagar si las operaciones políticas se realizaron en horario laboral y con uso de fondos públicos. Según los denunciantes, la investigación es llevada a cabo por la Brigada de Anticorrupción de la PDI y la Contraloría Regional de Valparaíso. Este último inició un sumario administrativo al respecto. Uno de los denunciantes, Fabián Clarke, vicepresidente de la FUSI, señaló que se trata de una malversación de fondos con fines políticos de uno de los articuladores del Partido Socialista en la región de Valparaíso.
La PDI se contacta al Ministerio Público, donde son posibles prácticas de malversación de fondos públicos, distracción de caudales para fines propios o políticos. Al final, bueno, eso quedó todo en el Ministerio. Fue como el articulador del Partido Socialista dentro del Servicio Viña del Mar Quillota.
Por su parte, Gustavo Gómez, dirigente de la FUSI, hizo un llamado a las autoridades a dedicarle más atención a este tipo de posibles irregularidades por parte de altos cargos del Servicio de Salud.
Es un llamado a las autoridades del Servicio de Salud. En definitiva, es colocar sobre la mesa que siguen existiendo antecedentes y personas involucradas en hechos graves, en hechos que vulneran el principio de probidad, el principio de abstención, el principio de apoliticidad, y que siguen en altos cargos de la Dirección del Servicio de Salud. Como que no nos importara.
Consultado por la radio, Pedro Durán señaló que no se referirá al caso y afirmó que su campaña se realizó fuera del horario laboral y durante sus vacaciones. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Termina Radiograma, como siempre, gracias por informarse con nosotros. Hay más noticias siempre en biobiochile.cl. Que estén bien, buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Maderas Añigüe encontrarás la calidez y nobleza de la madera nativa, pisos, revestimientos, gradas, vigas,